El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular El Valor de las Palabras, porque las palabras tienen su contenido y su continente, porque las palabras tienen sus distintos puntos de vista, porque con las palabras podés estar de acuerdo o en desacuerdo, porque con las palabras podés cuestionarte y podés generar un pensamiento propio y un pensamiento crítico, porque con las palabras, en ese acuerdo y desacuerdo, podés crear tu tesis, tu antítesis y tu propia síntesis. Bien hegeliano. Con el valor de las palabras, poder darle magnitud a los verdaderos valores, a los valores que hacen a la vida. Porque una palabra puede acariciar, pero una palabra puede violentar. Por eso que las palabras tienen su valor, en ese su contenido y en ese su continente. Y nosotros te proponemos siempre un contenido y un continente distinto, de acuerdo a nuestros invitados de lujo con mi co-conductor. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a El Valor. El valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, ¿dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, nosotros estamos presentes. iPhone, nosotros estamos presentes. Haciendo, yo soy Alejandra Piaggi, él es Pepe Muñoz Aspiri, y nuestro operador es Charlie Vázquez, haciendo una cultura de radio, porque, en definitiva, somos radio. Y para que sepan que estamos en vivo, hay pechitos tomados también. Sí, las temperaturas que van variando, el pechito se va tomando, uno lo comprende. La temperatura en estos momentos es de 20 grados 2 y la sensación térmica es exactamente igual. Te voy a anunciar simplemente el Servicio Meteorológico Nacional para lo que restan de los días. Prepárense, porque a partir de las 22 horas aproximadamente se vienen tormentas nuevamente. Durante todo el día de ayer hubo chaparrones, a partir de las 22 en la noche de hoy vamos a tener tormentas, en donde mañana durante la madrugada y primera mañana va a haber lluvias aisladas y en la tarde va a haber chaparrones, pero ya va a haber probabilidad de sol. Mínima de 11, máxima de 22 grados. El día miércoles, una mínima de 10, una máxima de 21. El día jueves, una mínima de 10, una máxima de 21. Y se vienen días muy otoñales, porque el día viernes vamos a tener una mínima de 14, una máxima de 23. Y el sábado, una mínima de 14, una máxima de 23. Días realmente formidables. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizada la hora, ya llega el momento de darte la absoluta bienvenida a este programa que hemos dado intitular El Valor de las Palabras. Y ya lo escuchamos, un toquecito con el pechito, pero ahora se va a hacer presente con ese fulgor de voz que tiene. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Un lujo, mi co-conductor, como lo es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, siempre te olvidas de lo principal de mi currículum, que es...
No.
Cartonero del amor y atleta sexual.
No me olvides.
Me pones tantos títulos, mi vieja, que verdaderamente me hace poner colorado como todos los programas.
Es para vos, por eso es para que lo digas vos. Y aparte, siempre hay un punto, Pepe, que también no lo digo adrede, porque tiene que ver con el Instituto Juan Manuel de Rosas, sí, que nunca lo expreso porque siempre te doy el pie para que lo hagas vos, porque sé que es muy importante en tu vida y en la vida de los argentinos y argentinas.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Me gustaría que haga la presentación, porque a mí me va a traicionar el afecto, no puedo ser muy objetivo, de nuestro invitado.
Ahora, Pepe, vamos a hacer algo. Yo lo voy a presentar en cualquier momento, pero que te traicione el afecto. ¿Quién es nuestro invitado para vos? Sin decir el nombre, ¿quién es?
Mira, es una persona muy importante en las letras argentinas, específicamente en la renovación de todo lo que es los estudios históricos, sociales y políticos, con el cual comenzamos. Yo tengo que agradecer públicamente que mis primeros libros fueron publicados gracias a las gestiones de Pancho, que fue en la Corporación Buenos Aires Sur. Bien. Que lamentablemente todo ese proyecto editorial después fue suprimido en la gestión de Macri. Porque obviamente, publicar, y más libros sobre Malvinas, que es lo que habíamos sacado. Pero Pancho tiene una profusa producción, en la cual se destaca una que sobre la que queremos destacar ahora y hablar, porque va a haber un congreso, que es ¿existe el pensamiento nacional? Bien. Y digo, porque es una categoría que está muy en boga en este momento, pero en la cual navega una serie de aventureros que dicen cualquier cosa con tal de poder agarrar algo. Sí. Son las categorías que se ponen de moda.
Clarísimo.
Yo comencé con Pancho, fue en el Instituto Superior Octubre, estoy hablando hace bastante, ¿no? Sí. Que era el sindicato de encargados, no decir porteros, porque es discriminar, en la época que Víctor Santa María todavía era nacional y popular en el buen sentido, ¿no? Con otros compañeros más estuvimos pateando, y que tuvimos inclusive hasta presencias inquietantes que vinieron a Barros. Pero después Pancho participó siempre en los eventos, no solamente del Instituto Juan Manuel de Rosas, sino en la comisión de homenaje permanente a la Vuelta Obligado. Bien. Y otras comisiones más. Lo fundamental es la labor que ahora está desarrollando en la Universidad Nacional de Lanús. Bien. Donde es una de las principales autoridades, aparte de ser docente. Pero ella pasó por parques nacionales, pasó por la Reserva Ecológica de la Costanera. Sí. O sea, toda una trayectoria de la cual nos va a hablar.
Y me das el pie, me das la posta, exactamente. Actualmente es director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús. En esta institución se desempeñó en diferentes cargos de docencia y gestión universitaria. Fue jefe de gabinete y más tarde secretario general de Asuntos Jurídicos e Institucionales, integrando el gabinete conducido por la doctora Ana Jaramillo. En la actualidad, además de dirigir el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, forma parte del Consejo Superior de la Universidad. Estamos con el gran, porque a mí me gusta decirle así a nuestros invitados, porque siempre encontramos una grandeza en cada uno. El gran Francisco Pancho Pestana. Hola, Francisco, ¿cómo estás, Pancho?
Bueno, después de esta presentación, un poco conmocionado, en el sentido de que, bueno, posiblemente la palabra grandeza me quedé grande, pero lo que sí podría decir de mí mismo es que, como decía Pepe, en el momento que decidimos comprometernos con una matriz de reflexión tan rica, sí, y tan extraordinaria, en el momento que redescubrimos a nuestros autores de los 30, de los 40, de los 50, entre los que se encuentran los antecesores de Pepe, porque yo digo antecesores porque Pepe, como yo siempre digo, inclusive tiene mejor pluma que alguno de sus antecesores. Wow. Cosa que me ligó a alguna crítica de él, pero yo soy un analista de la escritura, y hay momentos de la escritura de Pepe que para mí han superado sus propios antecesores, que fueron, imagínate, simplemente la historia de las Malvinas, pero además sí, todos los guiones, bueno, toda la historia de los Muñoz Aspiri, que además es una historia de ética, de compromiso, ¿no? O sea, él viene de una
Francisco,
familia... estirpe de la buena.
Independientemente de la presentación mía y la presentación de Pepe, ¿cómo te presentarías vos? ¿Quién es Francisco Pancho Pestana?
Yo soy una persona que tuvo la feliz posibilidad de conectarme con lo que deseaba ser. Y intento vivir de eso. Y aunque no pudiera vivir de eso, lo haría igual.
¿Y qué deseaste ser, Pancho?
Me desea continuar con la labor de esta playa de hombres y mujeres que tanto hicieron por el país y por la cultura argentina, que lamentablemente están ocultos muchas veces, que han sido obliterados por la literatura, por la cultura, que han sido menoscabados y que han sido tergiversados. Y en ese sentido, mi forma de hacer justicia, porque soy abogado en una parte, fue hacer justicia con ellos a través de garantizar el derecho a la información y la comunicación, que es un derecho humano esencial y que nos interpela a contactarnos con todos esos autores y autoras que son claves para entender no solamente el pasado argentino, sino el futuro.
Pancho, ¿quiénes fueron tus grandes maestros, maestras de la vida? Aparte de la profesión, de la vida.
Yo ahí tengo muchas coincidencias entre mis maestros de la vida y mis maestros y los que me indujeron a conectarme con esta... porque generalmente los maestros de la vida, que son los padres, que son los afectos, tienen obviamente proyecciones, proyectan sobre uno.
Sí.
En cambio, los maestros nuestros no proyectaban ni esperaban nada más de nosotros que transmitirnos lo que ellos hacían, y en todo caso cuando nosotros los seguíamos y intentábamos continuar su camino, y ese es un magisterio del más hermoso.
Sí.
Gustavo Cirigliano, Fermín Chávez, en su momento Abelardo Ramos, con quien no tuve tuve bastante contacto, pero no el que hubiera deseado. Enrique Oliva, y obviamente todos esos compañeros y compañeras que iniciamos esa especie de catacumba en el Instituto Superior Octubre, en el Sutter, porque era una catacumba, te imaginas. Año 1928, 1999, el país se quedaba a pedazos, y nosotros, como una especie de terraplanistas, leyendo los libros de Calabrini Ortiz, solos, con el frío, y leyendo libros enteros por ahí una noche, quedándonos y tratando de traspolar el presente hacia el pasado, y tratando de interpretar a Discépolo no como una especie de formalista de la poesía, sino como un descriptor de las angustias individuales y colectivas de la época.
Haciendo en cierto modo un revisionismo histórico para un presente y un futuro mejor.
Sí, y obviamente el revisionismo es el instrumento que nuestro país y que nuestros antecesores al cual recurrieron, que en realidad es un historicismo revisionista, ¿no? Técnicamente, porque no es solamente el revisar la historia, sino revisarla, diciendo, señores, esta historia no solamente es parte del pasado, sino es parte de lo que nos condiciona.
Como historia viva.
Claro,
Ricorsi,
Ricorsi, le dicen.
Claro.
Llamadita Vico. Pero parte autores que fueron condenados al olvido y sepultados. Es decir, en el caso, por ejemplo, de mi padre y de mi tío, algo por algo personal, pero puedo hablarlo con respecto a muchos. Sus libros no se llaman siquiera como libros recibidos o publicados en los suplementos literarios de los grandes diarios, porque era una cerrazón absoluta de todo el aparato cultural, sea de la universidad, sigue siéndolo, de las academias, de los medios de comunicación y mismo de las editoriales. Entonces hay autores que Pancho, por ejemplo, rescata, poco conocido a través de Fermín Chávez, como Manuel Ortiz Pereira.
Claro.
Hay gente que no lo recuerda. En el caso mío, a través de Marcelo Sánchez Orondo, padre, porque hay otro Marcelo Sánchez Orondo, que es el hijo, que es monseñor, el rescate de figuras como Ramón Dol, obviamente los hermanos Irasusta, los hermanos Quesada, y mismo ahora vamos a tener que ejercer, por llamar así, que ya comenzó nuestro amigo Enrique Oliva, conocido también como François Lepot, sí, porque ese era el seudónimo con el cual escribía en el exilio, claro, para que le publiquen acá. Fue el primer rector de la Universidad Nacional del Comahue. Un revisionismo necesario con respecto a Malvinas, pero específicamente con respecto al conflicto.
Sí.
La diferencia entre guerra y conflicto la vimos el otro día con Guillermo, el embajador Guillermo, sí, Rossi, ¿no? Bueno, que hubo menos de 1000 muertos, por eso un conflicto, pero... y es necesario toda una revisión con profesores tratados
de aclara, los chicos de la guerra. Aclara un poco la diferencia entre, sí, conflicto y guerra, porque es muy interesante.
Un conflicto es un enfrentamiento que no llega a tener 1000 muertos.
Bien.
Una guerra más. Pero todo esto lo va a hablar Pancho, porque yo la pregunta que le quiero hacer a él, para que lo comprenda o para que se informe el público, es el título de su libro. ¿Existe un pensamiento nacional? ¿Y en qué consiste el pensamiento nacional? Al respecto, la Universidad Nacional de Lanús, con muy buen criterio, va a hacer un congreso en los primeros días de junio. Sí. Pero vos nos vas a decir ahora qué temas se van a tratar y cómo definirías vos el pensamiento nacional. ¿A qué se contrapone el pensamiento nacional? ¿A un, bien, pensamiento argentino, el de las academias, a un pensamiento colonial? Yo creo que hay un pensamiento colonial, pero eso lo dijo, que vos lo desarrolles.
Vos sabés, Pepe, que, perdón, yo tenía la misma, exactamente la misma pregunta. ¿Qué es el pensamiento, sí, nacional, como para después ir a todas las vertientes que planteó Pepe?
Bueno, vamos a empezar al revés. Sí, el primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano lo vamos a hacer el 8, 9 y 10 de junio del 2023 en nuestra universidad.
Bien, ¿no? En la Universidad Nacional de Lanús.
La ciudad de Remedio de Escalada.
Es decir, 8, 9 y 10 de junio vamos a tener el placer de tener en la Universidad Nacional de Lanús un, bien, pensamiento. Un pensamiento nacional, sí, en una universidad de Lanús, sí, que brinda luz, justamente, porque eso es educar.
Bueno, al día de hoy, lástima que no me pude comunicar con una de las personas de la organización, ya recibimos 400 ponencias. Bien. Es histórico lo que sucedió con este congreso que surgió, bueno, surgió de donde no está la casualidad, está la providencia. Surgió más del lado de la providencia que de la casualidad.
¿Por qué crees que hay más ponentes en este caso?
Porque hay, bueno, yo creo que el trabajo que hicimos nosotros con Pepe, con Edu Rosa, con lo que hizo Galazo, el que hicimos, digamos, los que sobrevivimos a nuestros maestros, fue fructífero.
Bien.
Es decir, nosotros logramos, a través de distintos estilos, distintas matrices de formación, distintas historias personales, distintas pertenencias, hicimos lo que debíamos hacer.
¿Y no crees que hay una necesidad de expresión también, Pancho?
Sí, por supuesto.
Y de expresión en las diferencias, eso me parece fantástico, con pensamientos distintos.
Sí, exactamente. El derecho a expresarse es un derecho humano.
Claro.
Es decir, y ese derecho humano tiene que ver con la posibilidad de que vos seas lo que quieras ser. Y ser lo que querés ser es pensar lo que querés pensar, siempre y cuando lo hagas con respeto y con honestidad, ¿no? Porque, bien, hay algunos que no. Bueno, y vos me decías del pensamiento nacional. Mira, hay una gran confusión histórica que mucho tuvo que ver con la cuestión escolarizada. Todo sujeto que piensa lo hace desde un lugar y desde un tiempo determinado, es decir, de una coordenada espacial y temporal determinada.
Sí.
Nosotros no pensamos cuando pensamos sobre alguna cuestión, ya sea profundamente filosófica o profundamente banal, no pensamos nosotros desde un Parnaso, es decir, desde la lejanía, digamos, de lo situado, es decir, de donde estamos. Pensamos siempre determinados a partir de un conjunto de elementos naturales, sí, idiosincrásicos, culturales, etcétera. Un mito, hay una mitología que proviene de las revoluciones burguesas, sobre todo en Francia, que el pensamiento es universal. Es decir, que hay una razón universal y que esa razón universal tiene capaz de percibir en forma similar las grandes leyes naturales en todo lugar y todo tiempo.
Bien.
Esa es parte de la mitología que de alguna manera sustentó, digamos, el racionalismo clásico.
Bien.
¿No? Pero el pensamiento es totalmente situado. De hecho, ese pensamiento nacional universal que surge en la Revolución Francesa es situado.
Claro, es un pensamiento nacional,
se podría decir. Totalmente situado, porque responde, digamos, a los conflictos de intereses producidos entre el viejo régimen estamental nobil de los nobles y la nueva burguesía que había acumulado. Con lo cual, los mismos universalistas son pensadores situados. Es decir,
Jauretche lo define, Pancho, muy bien, cuando pues, lo hemos destacado nosotros en nuestros escritos, muy sencillo, una frase. Bien. ¿Qué es lo nacional? Es lo universal, pero visto con nuestros ojos. Claro.
Qué bien.
Por eso un programa que yo tenía, que lo sigo manteniendo, se llama Una mirada austral. Porque soy del criterio que hay categorías que son universales, pero que en la latitud austral le tenemos que dar un significado completamente contrario a la latitud boreal.
Bien.
Es decir, una cosa es el criterio de democracia que tienen las potencias coloniales, como puede ser Estados Unidos específicamente, y otra cosa es la democracia emancipadora y participativa que tenemos, porque viene, él lo dice muy bien, de una está situado históricamente. Nosotros venimos del historicismo y la tradición histórica hispana, en la cual los cabildos, bueno, no me voy a poner a hablar de para eso compren nuestros libros, que están todos agotados.
Agotados por falta de venta. Están agotados por estar siempre apoyados en...
Pero lo mío ni siquiera están en mesa de sábado.
Están cansados. No, son éxitos los libros de ellos. Pero lo que decís es así, Pepe, un pensamiento nacional...
No, lo dice Jauretche, no lo digo yo.
Pero un pensamiento nacional es un pensamiento universal, y un pensamiento universal es un pensamiento nacional. Se retroalimenta. ¿Por qué? Porque también cada uno que escribe, escribe con su deseo de ser, escribe con su ser, y dónde escribe, dónde está situado. Entonces, en definitiva, estamos hablando que todo pensamiento universal es un pensamiento nacional.
Es un pensamiento situado.
Que nos convoca, situado. Que nos evoca situado.
Vamos a ponerle situado. Ahora, ¿cuándo se convierte nacional? Porque el pensamiento de Sarmiento, digamos, podría ser también incluido dentro del pensamiento situado, porque Sarmiento lo escribe, bueno, en Chile, en el exilio, pero también. Sí. La diferencia es que en la cuestión del pensamiento nacional, ese pensamiento, digamos, situado, está orientado a la determinación de los intereses reales que cada comunidad tiene.
Bien.
Es decir, la diferencia con pensadores con Sarmiento, que ellos muchas veces identificaban los intereses nacionales con los intereses de las potencias que ellos admiraban tanto. El pensamiento nacional tiene claro que, digamos, así como las personas se realizan a partir de la concreción de sus propios intereses, el pensamiento nacional debe orientarse a la determinación y dilucidación de los intereses concretos.
Es decir,
los intereses concretos dependen, disculpa un poquito. Dependen de las condiciones que vos tenés.
¿Cuáles son los intereses nacionales hoy?
Los intereses nacionales concretos. Bueno, el primer interés que nos compete a todos tiene que ver con el establecimiento de una comunidad justa. En ese laboratorio de almas que fue la Argentina en el año 30 o 40, como lo definió Marechal, el laboratorio de almas donde estaba el mismo Marechal, donde estaba Tita Merelo, Rosita Quiroga, donde estaba Escalabrini Ortiz, esa generación soñó un país justo, es decir, venía de las injusticias, muchos de ellos, tanto coloniales y aquí como la de las injusticias de las guerras europeas y de todo lo que nosotros conocemos.
Ahí está la historia viva.
Y se plantearon vivir en una comunidad justa. Entonces, un interés claro es recuperar aquel espíritu fundacional que de aquellos que fueron nuestros abuelos, ¿no? Básicamente, de vivir en una comunidad justa. En este momento no estamos viviendo en una comunidad justa. de tener claro que somos un país que tiene una cantidad de recursos extraordinarios y que no somos un país pobre, sino un país empobrecido. Es ir determinando, porque no es lo mismo ser pobre y decir, bueno, ya soy pobre, ¿no?
No
es lo mismo decir soy vulnerable que vulnerado. No, soy vulnerado. Vulnerable no nace. Es decir, el uso de las palabras.
Ahora se cayeron todas las caretas en el sentido de que tenemos una representante del Pentágono, la general Richardson, que viene acá y dice, bueno, muchachos, esto es un burdel de negros, ni siquiera es un patio trasero. Ustedes no son una colonia, porque una colonia no puede dar plena, son directamente Liberia, una factoría periférica, y yo estoy acá por el agua, es decir, el acuífero guaraní, uno de los tantos, por el petróleo y el gas no convencional de Vaca Muerta, y hemos descubierto una nueva mina, un nuevo cerro del Potosí, lo estoy diciendo figuradamente, que es el litio. Viene la segunda al Departamento de Estado. De esto vamos a hablar con Héctor Giuliano, que dice, pero ustedes todavía no sufrieron lo suficiente. Es decir, ustedes en el fondo para nosotros son como Burkina Faso y tienen que liquidar lo que es la clase media.
Ahora, discúlpame, Pepe.
No, tenés candidatos gubernamentales, se presentan, que dicen hay que terminar con el verso de la sustitución de importaciones. Una locura, es decir, esta gente evidentemente debe considerar a Manuel Belgrano un comunista que planteaba no exportemos los cueros crudos, exportemos zapatos. Perdóname, me ibas a decir.
No, porque en relación a esto, si bien viene la jefa de Comando Sur a tomar nuestras riquezas y nosotros seremos los responsables de darle nuestros recursos naturales, también hay que decirlo. Ahora, si nosotros somos el patio trasero, ¿para qué viene a tomar todo lo nuestro? La tríada del litio y demás. ¿Somos el patio trasero? Porque si fuéramos el patio trasero no estaríamos pudiendo otorgar todos esos derechos que no son ni los recursos naturales. Es decir, lejos de ser el patio trasero, nos vienen a buscar a nosotros.
Hay una lo que pasa es que somos una factoría díscola. Entonces sigue
pero eso lo creó el Estado.
Eso sigue siendo
ausente.
Hay un fenómeno sociológico que ellos quieren liquidar. Ya lo han hecho políticamente.
Por eso los puertos,
no
los ríos.
Esencia, ellos quieren terminar con el peronismo y quieren terminarlo justamente con una pinza, de eso puedo hablar, el de derecha o de izquierda, en la cual vos ves que coinciden, por ejemplo, los intereses de la sociedad rural con una ex insurgente, Patio Bullrich, casada con un tipo que representa los intereses concretamente del Mossad.
Sí.
Entonces, lo que hay que destruir es que le han metido a la gente, digo, entre comillas, que el aguinaldo es un derecho, que si a la salud tiene que ser pública, como dijo Ramón Carrillo, que la educación, estábamos hablando hoy de la Universidad Tecnológica Nacional, que es una universidad obrera, tuvimos a Macri que dijo, los que tuvieron la desgracia de caer en la universidad, en la educación pública.
Ahora, Pancho.
Él fue a la privada y aparte apenas pudo hablar, perdón, Pancho.
Ahora, Pancho, lo que pasa es que si uno asume un gobierno como nacional y popular, y después te vas a un modelo exportador, casi rozando, en lugar de lo nacional y popular, al neoliberalismo, es difícil,
y tenés,
Pancho.
Tenés un problemita. En primer lugar, lo que yo te decía, nosotros tenemos que, realizar esa labor que decía Jauretche, que es desasonzarse, ¿no?
Sí, desasonzarse.
Cuando alguien te dice, vos sos el patio trasero, quien nomina, domina.
Claro.
Está muy bien.
La domina, la palabra, vos hoy dijiste una introducción al programa muy interesante respecto de las palabras, pero también las palabras tienen un efecto.
No son inocentes.
Digamos, ¿eh?
No son inocentes.
No son inocentes. Entonces yo te digo, bueno, vengo al patio trasero. Nomina, domina.
Exacto.
El ejercicio de la palabra también está enmarcado en lo que se conoce como las relaciones de poder. Cuando yo le pongo un hijo mío que me salió medio peticito, Máximo, es porque aspiro a que crezca. Si le pongo Diego Armando, es porque aspiro a que nos salve a la familia por sus capacidades futbolísticas. Si le pongo el nombre de mi tío Carlitos, es porque queríamos todos al tío Carlitos.
Y porque el tío Carlitos era y pretendés que sea así, es verdad. Bueno, vos dijiste proyectar hoy, poner en uno...
Exactamente. Y determinar los intereses concretos significa primero un adecuado diagnóstico de qué es lo que tenés. Por ejemplo, los japoneses tienen un adecuado diagnóstico de lo que tienen. En recursos naturales, pues yo estudié un tiempo allá, en recursos naturales tienen un claro diagnóstico. Nada, porque ya tienen inclusive agotado los recursos pesqueros de su mar.
¿Vos estudiaste eso allá?
Un tiempito. Pero sí tienen claro algo. Digamos, ¿cuáles son nuestras fortalezas los japoneses? ¿No? Es decir, tener en claro cuáles son tus fortalezas y tus debilidades.
Es que cuando sabes las fortalezas, sabes las debilidades. Y cuando sabes las debilidades, sabes las fortalezas.
Y ahí tenés los intereses. Claro. Y los intereses, hay algunos que son estratégicos. Por ejemplo, la aspiración que tenemos los argentinos de extendernos hacia el sur, tanto obviamente la recuperación definitiva de Malvinas, pero la cuestión Antártida, que tenemos intereses de tipo comunitario, sociales, culturales, pero también tenemos intereses desde el punto de vista de lo que los autores consideran sea territorio deseado, porque todo proyecto nacional define un territorio, define un sujeto histórico, define una serie de cosas, define un currículum. La currícula te define el proyecto, por ejemplo.
Por eso, Pancho, cuando dije el valor de las palabras, dije un contenido y un continente.
Sí, claro.
Porque te define un contenido y un continente. Sí. Ahora nos adentramos en esto, pero antes voy a hacer algo. Te voy a dejar una pregunta. Sí. ¿Qué representa la Universidad Nacional de Lanús en tu vida y en la vida de los argentinos? Llegó un cafecito. Te proponemos que vos también, en tu casa, tomes ese cafecito, o ese té, o ese mate. 2 minutos, un separador, un tema, y disfrutamos entre nosotros de El Valor de las Palabras.
El Valor de las Palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar
considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. La luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida.
Nuestra cultura de vida, razón de vivir mi vida, razón de vivir tu vida, y cuestionarnos siempre, cuestionarme a mí como conductora, cuestionar a los entrevistados, para sacar tus propias conclusiones, que en definitiva es elegir por vos mismo, y es decidir por vos mismo en la vida en general. En estos momentos la temperatura continúa siendo de 20 grados 4, la sensación térmica es exactamente igual, y continuamos con nuestro entrevistado del día de la fecha, Francisco Pancho Pestana, un lujazo realmente tenerlo. Pancho, ahora sí, Universidad Nacional de Lanús, ¿qué representa en tu vida, en la vida de los argentinos? Y después te voy a preguntar, te lo dejo ahí abierto también, ¿cómo ves la calidad educativa?
Yo tengo que confesar que no ingresé a la Universidad Nacional de Lanús, fui abducido por su rectora.
Ana Jaramillo.
En un doble sentido. Nosotros veníamos trabajando con el grupo de siempre, Ernesto, Pepe, veníamos haciendo todo un trabajo metapolítico, sí. Es decir, en el sentido metaliterario también, obviamente. Y bueno, en una etapa de mi vida, Ana, digamos, nos convoca a realizar un pequeño seminario optativo, etcétera, etcétera, para trabajar un poco el pensamiento nacional, porque dentro de los valores fundamentales de la universidad estaba el pensamiento nacional latinoamericano. Estaba dentro de los valores.
Justamente el Congreso, de lo que trata el Congreso.
De lo que trata el Congreso, estaba dentro de los valores. Y no había logrado ella poder encontrar una persona que le organizara
claro. El
tipo de seminario, porque este seminario, que yo no sabía, terminó siendo condición de egreso para toda la universidad.
Bien.
O sea que en este momento, suponete que más de 4.000 estudiantes por cuatrimestre
pasan por el seminario.
Pero significa mucho más que eso. Primero significa para mí haberme reencontrado con Ana Jaramillo, fue la posibilidad de recuperar esa cuestión de magisterio que ya estaba perdiendo, porque habían empezado a fallecer y fallecieron gran parte de mis maestros. Yo los iba perdiendo, inexorable. Se te iban yendo de las manos, ¿viste? Como era Pepe sí, en esa época. Uy, Oliva y Fermín. Todos los días te enterabas que había pasado Fermín. Bueno, y encontrar un magisterio. Ana es una, para mí, digamos, debe ser una de las 10 personas más de mayor inteligencia creativa en el país. Es una persona que le otorgaron por ley un basural de 20 hectáreas, sí. Y en menos de 26 años construyó un vergel.
Bueno, por eso su permanencia equipo, en el barrio.
En equipo.
Por eso su permanencia.
Ella no se mueve.
Por eso te digo, es en el barrio, aparte en la universidad, es una permanencia de 30 años.
Vive acá cerca ella, pero es de Lanús.
Claro, por eso dije permanencia en el barrio, no en la universidad.
Tiene un tango, le han hecho un tango en Lanús. Es ciudadana honorífica
de
Lanús.
Y es bandoneonista.
Toca el bandoneón, pero aparte tiene una inteligencia creativa. Son esas personas que, en cierto sentido, no son mágicas, porque acá no está la mágica en el medio. Tienen la capacidad de desarrollar, por distintas cuestiones que tienen que ver con su vida, inclusive personal,
siempre,
la capacidad de adelantarse y de adelantar jugadas, pero además es muy difícil a veces comprenderla. Vamos a hacer. Ahora estaba.
Bueno, Cristina Fernández de Kirchner se habla mucho de que es ese estilo desde el punto de vista de que se adelanta las jugadas.
Sí, Ana se adelanta las jugadas, pero Ana se adelanta los proyectos, se adelanta los problemas.
Eso.
Ana se adelanta los problemas. Por ejemplo, hace 2 años empezó. Hay que hacer una gran escuela de oficio, y dale con la escuela de oficio. Bueno, terminó consiguiendo los recursos para hacer la escuela de oficio, que se va a llamar Juan José Valle. Y Juan José Valle le puso. Fíjate, porque le podría haber puesto el nombre de algún sindicalista.
Sí, no, Juan José Valle.
¿Quién es Juan José Valle?
Juan José Valle fue uno de los militares que se levantaron contra se intentaron debilitar o en todo caso derrocar la dictadura que derrocó a Perón, es decir, restaurar la institucionalidad democrática después de la caída de Perón.
El levantamiento de Valle, junto con el Tanco, el Corral, el Corgorno, fueron fusilados,
fusilados.
Y con decretos retroactivos, ¿no? Porque acá la grieta, yo considero que la grieta comienza con fusilamiento de Liniers, pero en fin. La violencia, ayer se conmemoró justamente la bomba que puso un funcionario de Alfonsín, Romero Carranza, a la cual en agradecimiento por la muerte de le pusieron el nombre a una estación de subte.
Sí.
Después que puso la bomba en un subte.
Sí.
Entonces, bueno, eso es un oxímoron, en fin.
El valor de las palabras.
Es el valor de las palabras. Le pone una capilla a Santa Lidlitz, por
ejemplo.
Nunca
mejor dicho. El valor de las palabras y la dirección de las palabras y el rumbo de las palabras.
Te desviamos del tema de lo que estamos hablando con Ana.
No, es eso.
Duerme acá, se higieniza acá y después vive allá prácticamente. Esto es interesante, me gustaría que vos destaques.
Escribe mucho.
Cuando comenzó la universidad, hicieron una prospección. ¿Qué es lo que necesita la zona? Vamos a poner abogados. Está lleno. Y descubrieron la escuela de enfermería.
Por ejemplo, enfermería. O sea, ella dijo: acá no hay que poner una. Ella es un equipo, Porque, ojo, es una persona que trabaja permanentemente en equipo. Que escucha.
Y por eso le va bien.
Escucha más de lo que habla.
Por eso.
¿No? Escucha muchísimo. Por ejemplo, las reuniones de gabinete.
Eso es fundamental.
¿Cómo está esto? ¿Qué es esto? Esto. Ahí terminó tres palabras.
El problema es cuando no hay reuniones de gabinete.
Sí.
Lo sabrá la política.
Y bueno, creó una universidad de tipo departamental donde la demanda es la que te determina la oferta universitaria.
Y aparte te hago una pregunta también, Pancho, al respecto. Sí. ¿Cómo se habla mucho de la grieta? Y a mí me gusta decir convivir en la grieta. Ana es un ejemplo porque tiene diferencias indiscutiblemente con quien maneja el municipio de Lanús desde un punto de vista de que pueden hablar derecha, izquierda, centro, centro-derecha, centro-izquierda, y eso es fantástico.
Si querés que te cuento cómo se resuelve la grieta, cómo resolvieron ellos la grieta, se sentaron en una mesa, el intendente es Grindetti.
Claro.
Esa es rectora, claramente identificada con el peronismo, y dijeron, bueno, a ver, ¿juntos en qué coincidimos? ¿En seguridad? No, entonces no vamos a hacer nada juntos. ¿En derechos humanos? No, no vamos a hacer. En el tema de la pobreza coincidimos, hay problemas, te vamos a ayudar. En el problema de la estructura municipal, vetusta, qué sé yo, y sí, te vamos a ayudar. Es decir, se pusieron de acuerdo en aquellos puntos donde había coincidencia. Dame una coincidencia y te daré un país.
Así es. Dame una coincidencia y te daré un país. Así es, Pancho. ¿Y cómo ves la calidad educativa que te había preguntado?
¿De nuestra universidad o en general?
En general.
No, es muy dispar. O sea, vos tenés colegios, bueno, acá en la capital, que son los mejores de Latinoamérica, y tenés colegios en algunas provincias que son extraordinarios, y tenés, sí, mucho, algún tipo de deterioro en los colegios públicos, que como los hospitales públicos siguen siendo importantísimos. Yo creo que habría que observar mucho el deterioro de muchos colegios privados, ¿eh? ¿Por qué el deterioro? No porque en esos colegios privados no haya malos profesores, ni mucho menos, sino por la orientación. Es decir, generalmente hay una orientación curricular que los separa a los chicos del país donde viven.
Bien.
O fíjate que en cada uno de los country hay una escuela inglesa. Entonces los pibes terminan...
Hasta una universidad.
Exactamente, y los chicos, o sea,
esa gente no conoce lo que es la
desarraigados
boca
de claro, ahí
no conoce la boca de un subte.
Educación es sinónimo
en parte isla.
De, educación es sinónimo
en parte de arraigo,
de arraigo.
Es decir, educación es construcción de ciudadanía. ¿Qué es la educación? ¿Es tirarle a un pibe conocimiento que se haga de memoria? No, es
interpretar,
es identitaria,
claro.
Es una, bueno, y ahí
ahí hay que fallas
con los colegios públicos y los privados.
Bien, y la extensión de investigación académica también es muy importante en relación a lo que decís.
Sí, y a pesar de todo eso, vos sabés que todos los días te sorprendés con algún nuevo proyecto, ¿no? Nosotros, la universidad, todos los días nos sorprendemos que con muy pocos recursos los estudiantes crean nuevos programas. Ahora están creando un programa extraordinario, que es como la Argentina se quedó sin trenes por el ferrocidio, claro. Y hay que formar conductores. Sí. Bueno, crearon un programa extraordinario para, digamos,
qué bárbaro.
Conducción. ¿Viste? Así como es en los aviones.
Sí, sí.
No sé cómo se llaman, que vos te subís y haces pruebas.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Un simulador ferroviario. De vuelo.
Simulador ferroviario. Pero yo no sabía que existía ferroviario. Qué bárbaro.
Entonces, aparte de la práctica del manejo del tren, vos tenés una etapa donde estás en una simulación y donde esa simulación te plantea conflictos muy
clarísimo.
Complicados. O sea, ¿qué haces si estás a 22 metros y te cruza una señora, claro. ¿No? Y entonces, o sea,
bueno, hay mucho de 3D
que te pone a prueba.
Hay mucho de 3D y de inteligencia artificial allí, yeah. También.
Pero aparte hay que destacar que la Universidad de la Nube fue la primera, casi la única, que hizo un congreso nacional y regional sobre Islas Malvinas, donde nos visitaron figuras como Pedro Godoy de Chile. Una maravilla, Pedrito Godoy.
¿Te acordás? Pepe, me vas a acordar. De Bolivia vino Andrés Solís Rada.
Andrés Solís Rada, que se nos fue.
Sí.
Pero está así, me acuerdo perfectamente, Andrés Solís Rada. Y otros tantos también vinieron,
bueno, vino,
de la izquierda del Uruguay.
El embajador que trajeron ustedes la otra vez.
Sí. Guillermo Rossi.
Guille
fue.
Bueno, Guille es malvinero. Pero no solamente él, un montón. Y ahora.
Fabián Brown.
Está Fabián Brown, justamente. Hay un observatorio Malvinas actualmente.
Eso es muy
dirigido
importante.
Por César Trejo.
Que viajaron, justamente.
A ver, aguardame, ¿cómo es el Observatorio de Malvinas, César Trejo?
El Observatorio de Malvinas tiene un origen, yo creo que el origen nuclear de cómo se debe trabajar la realidad de la Argentina.
Bien.
Fue así, te lo voy a tratar de explicar en 3 segundos. Estábamos presentando una serie de libros de Forja, 70 años de pensamiento nacional,
sí.
3 libros que hicimos.
La corporación.
Pasaron más de 25 años, más o menos, para ponerle un número. Y terminó la presentación y se nos acercan dos mujeres y un hombre, acompañados por Enrique Oliva. Y entonces nos saluda, les agradecemos y nosotros les preguntamos, ¿y ustedes de dónde vienen? Bueno, nosotros somos los Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Y gracias por invitarnos, porque generalmente no nos invitan a ningún lado, o sea que nos llamó la atención que llegara una invitación. ¿Cómo que no nos invitan a ningún lado? No nos invitan a ningún lado. Bueno,
en esa época los veteranos y los familiares eran lepra.
Lepra.
En esa época. Ya no lo son gracias a nosotros, ¿no? Pero en fin.
Estaba viva Delmira Hassan Clavar de Cao, que fue la gran madre de Malvinas, que falleció hace poquito. Y nos dice, miren, les agradecemos no solamente la invitación, sino haber aprendido, o sea, entendido una parte de nuestra historia que nosotros desconocíamos, les vamos a pedir un favor, que ese mismo trabajo que ustedes hicieron con Forja lo hagan para ayudarnos a nosotros a recuperar el sentido por el cual murieron nuestros hijos.
Plach. Oh,
Plach. Qué fuerte.
Sonido de radio clank.
Qué fuerte.
Y a partir de ahí, bueno, ahí nos morimos de amor primero, pero después nos morimos cuando terminó esa reunión
de pasión,
informal,
de entrega.
Nos fuimos a un barcito empezar a ver cómo nosotros, claro, podíamos ayudar a recuperar el sentido por el cual habían muerto, porque toda la desmalvinización,
hablando de pensamiento, sí, nacional, sí. Mm. Se nos fue el programa, queda una pregunta, Pepe. Voló la hora del programa. Cuando uno está con este tipo de invitados, realmente es tan placentero, da para horas y horas y horas. La última pregunta, hacésela vos, Pepe.
No, hacésela vos. Bueno, justamente a partir de esa reunión, discúlpame que vos me dijiste, Pepe, necesitamos que hagas un par de libros.
Sí.
Y uno que hicimos en conjunto con César González Trejo, sí, con Wilder Pauli, estoy recordando quién más, es Malvinas, La Otra Mirada.
La Otra Mirada.
Es decir, es un discurso de contestación
contra
todo, claro, contra hegemónico que se había impuesto y que todavía lo seguimos viendo. Es decir, soldaditos llorones, torturados por sus oficiales. Y prácticamente, ¿qué es lo que sucede con este señor Cardoso que vino ahora compulsivamente? Bueno, esto ya lo habló Guillermo Rossi, sí, acá, con respecto a la identificación de cadáveres que ya estaban identificados. Qué maravilla que son el rey Arturo y los doce pares que llegaron acá, y era tirarnos a nosotros, porque detrás de eso, ¿qué es lo que estaba? La disolución de las Fuerzas Armadas Nacionales. Sí. Es decir, que ya hemos hablado de un país que no tiene capacidad de disuasión, no puede negociar. Lo decía Taddeo Rubel, habla sin levantar la voz, pero con un garrote en la espalda. Bueno, y justamente no es casual que nos destruyeron la fábrica militar de aviones, ahora vienen por nuestra energía nuclear.
Y ahora voy por el chisme.
Dale.
De los libros de Pepe.
Ah, bien.
Porque Pepe había escrito para una página que nosotros teníamos, que se llamaba Pensamiento Nacional, un artículo que era sobre Hernández Arregui. Se llamaba Hernández Arregui. Ah, tenía como un complemento.
Sí,
leo ese texto y dije, qué tipo, o sea, lo putié, digamos, ¿no? Digo, qué bien que escribe este tío. Que laburaba con nosotros, sí, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sabíamos que escribía? Y entonces, a partir de ahí...
¿Viajaste a España vos?
Sí.
Porque qué bien que escribe este tío, es bien de España. Tía.
Bueno, uno tiene un...
un recorrido.
Un recorrido.
Y un apellido de origen portugués.
Claro.
Le digo, Pepe, vos tenés que escribir un libro. Y en esa época, Pepe, no sé si tenía ganas de escribir un libro. Entonces, bueno, medio de prepo, sale el primer libro de Pepe, que es Soledad de mis pesares.
Sí, Crónica de un despojo.
Crónica de un despojo, un libro así que fue una bomba, porque nadie identificaba a Pepe, que sí tiene una locuacidad extraordinaria, sí, vos lo conoces, pero como escritor.
Claro.
Y ahí es donde nos dimos cuenta que había una joyita por ahí.
Yo quiero finalizar, tenemos segundos nada más, y quiero finalizar con una pregunta, porque vos has trabajado y trabajas mucho en planificación y políticas públicas. Sí. ¿Cómo está la situación de planificación y políticas públicas,
Pancho? Desplanificada, un país, claro, que dejó de planificarse. Es decir, el gran secreto... A ver, los dos grandes movimientos que planificaron, obviamente, fueron primero los que ganaron las guerras civiles, ¿no? La oligarquía centralista, bueno, los triunfadores de las guerras civiles planifican un país, crean las instituciones, todavía tenemos los edificios, ellos planifican el país, fijan el sujeto histórico, fijan el antagonista, fijan el enemigo, establecen. Y el segundo es el peronismo, que lo hace a través de un organismo antes de asumir, que era el Consejo Nacional de Posguerra, bien, que después se transforma en planes quinquenales y plan trienal,
claro,
después ya no. La planificación es básica. Me contaba el otro día una funcionaria china que van por el 15 o el 16, sí, ellos. La planificación para los países periféricos, sí, es un instrumento de liberación.
Fundamental.
Instrumento de liberación.
De liberación.
No hay liberación
sin planificación.
Lamentablemente el presidente dijo que él no cree planificación.
Bueno, así estamos.
Lo lamento.
Lo que sigue teniendo una
así estamos. Emergencia
es el modelo argentino para el proyecto nacional.
Claro,
Perón.
Claro.
Sigue teniendo. Y ahora que estamos en el ecologismo, que hay que comer cucharachas, hay que dejar... Bueno, lo interesante es cuando él plantea la cuestión ambiental, que la juventud maravillosa, ¿no?, que está reptando todavía, decía, el general está en pedo, habla de los pajaritos. No, él venía de Europa de escuchar las conclusiones del Club de Roma y los límites del crecimiento. Bien. Y lo plantea en un discurso ambiental, ¿no?
Bien.
Es decir, es un pensamiento que sigue teniendo vigencia, de la misma manera que el proyecto nacional sanmartiniano, que no era militar, eso es lo que nos metió Mitre.
Clarísimo.
Le sacó el componente político. Bueno, pero en fin.
Clarísimo.
Carta a los pueblos.
¿Quieres saber más? Lea nuestro libro, viejo.
Ahí está. Y nos tenemos que ir absolutamente. Gracias, maestro. Gracias, Francisco Pancho Pestaña. Muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo El valor de qué, Pepe Muñoz Aspiré.
El valor de las palabras.
Chao, gracias, los amamos.